Tras conocer los datos del referéndum y las diferentes reacciones políticas, queremos ahondar en el análisis. Y para eso ya tenemos comunicación telefónica con el profesor Víctor Sampedro. Él es profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un saludo, Víctor.
Buenas tardes, Rey, con vos.
Ya tenemos los resultados de ese referéndum por la Constitución Europea. Tenemos ese número total de votantes, 14.200.000, una abstención de más de 19 millones, un sí de 10.800.000 personas, el 76,73%, y un no que ha representado el 17,24% y en blanco un 6,03%. En un primer sondeo de balance, ¿qué se puede decir, Víctor?
Bueno, me parece evidente que el régimen constitucional europeo no despierta especial interés entre la población española y me temo que tampoco en el resto de la europea. Apenas un 60%, en torno a un 60% de la gente realmente no ha sentido la necesidad de ir a votar ayer. No creo que esto se deba de atribuir únicamente a que fuese un día festivo.
Claro, se está haciendo mucho análisis por parte de los partidos políticos, análisis interesados, cada uno tira para sus propios intereses. ¿Cuál crees que puede ser la razón de esta alta abstención que analizan los partidos políticos de tan diferentes formas?
Bueno, yo creo que lo que acabas de apuntar, el interpretar todo tema de Unión Europea en términos de política nacional, es algo que pesa sobre todo proyecto europeo, ¿de acuerdo? Pero especialmente en este país donde las élites tienen muy poco de perspectiva europea, o incluso aquellas que más europeístas son, en el sentido de más contacto mantienen con Europa, son aquellas que son más críticas precisamente con este proceso. Me explico. La presentación y el debate sobre la Unión Europea y sobre el Tratado Constitucional es un debate viciado por los intereses de los partidos que lo monopolizan para presentarse como fuerzas ganadoras no ante un público europeo, sino ante el público ante el que responden en las urnas, que es el español. De forma que el PSOE lo ha intentado capitalizar como una victoria y un marchamo progresista de su partido y de sus militantes y de sus votantes, mientras que el Partido Popular ha intentado acompañar al PSOE, pero con cierta ambigüedad y no carente de críticas. Y los partidos nacionalistas, excepto los partidos nacionalistas de izquierdas, claramente han apostado por el no. A mí me parece muy significativo que el 30% de Navarra, el 30% del censo electoral en términos aproximados de Cataluña y del País Vasco hayan votado que no a esta Constitución. Creo que aquí cada partido ha movilizado a sus votantes. Y me parece que la opción que más se ha desdibujado es la del no, ya que algunos voceros de la derecha han preconizado el no en contra de las tesis del Partido Popular, algunos muy significativos a nivel mediático, radiofónico, mientras que Izquierda Unida y la izquierda nacionalista han apostado claramente por un no. Pero allí donde Izquierda Unida no es especialmente relevante, este voto lo ha capitalizado con toda claridad los partidos nacionalistas de izquierda, mientras que a nivel estatal me parece que Izquierda Unida tiene problemas para capitalizar este no. Me pregunto si no hubiera sido mejor haber intentado capitalizar la abstención.
El 90% de los españoles se manifestaban hace poco tiempo diciendo que no conocían a fondo el texto constitucional que se acaba de votar. ¿Se precipitó el gobierno español al poner tan pronto este referéndum?
No lo sé. No sé si es una cuestión de precipitación o incluso una pregunta previa que es de pertinencia. No sé tampoco cuáles eran las estrategias políticas que movieron al Partido Socialista a convocar este referéndum anticipándose al resto de países de la Unión Europea. Si su intención era demostrar su fortaleza a la hora de convocar a los españoles a las urnas, creo que, bueno, no ha estado del todo mal, pero tampoco se puede atribuir un éxito. Y no ha estado del todo mal en el sentido de que tampoco son unos porcentajes tan ínfimos los de participación, digo, en relación con otros países de la Unión Europea cuando se han decantado sobre estas materias. No tiene una respuesta fácil esto. Creo que realmente la pregunta de base es qué sentido tiene un referéndum que no es vinculante, es decir, en el cual el pueblo no obliga en nada a las élites a implementar o desarrollar o, en caso contrario, a reformar y a no proseguir con este tratado político y económico.
Otra de las cosas que queremos preguntarte es no solamente el resultado, no solamente por la votación en sí, sino por la campaña previa. ¿Qué has visto tú que ha ocurrido en esa campaña? ¿Déficits, errores, equivocaciones? ¿Cómo lo has visto tú?
Yo creo que a las fuerzas políticas de este país le falta, en primer lugar, una perspectiva realmente europea. No debaten con otros líderes europeos, debaten contra líderes españoles. Segundo, les falta un ideario europeo clarísimamente. Insisto en que la gente que ha salido a la palestra pública criticando el Tratado de la Unión Europea tenían en muchas ocasiones más credenciales europeístas que los supuestos partidarios del sí. Y por credenciales europeístas me refiero a lo que aludía antes, contactos, visitas, vida, estancias a nivel europeo y presencia a nivel europeo dentro de lo que es la intelectualidad europea. En tercer lugar, lo que señalaba previamente, los dos grandes partidos juegan con esto en términos electorales y en términos electorales de patio de vecinas, entendiendo por patio de vecinas el Foro Nacional, lo que pueda ser el Congreso de los Diputados y lo que va a representar el Parlamento Europeo en un futuro. Creo además que se equivocan. Presentan conflictos sobre un tema que supuestamente era de consenso. Y a la gente no le gusta que una constitución se presente en medio de un conflicto y de una batalla política. Pero por otra parte, me parece que tanto partidarios del sí como del no, les ha faltado algo, que es explicarles a los españoles el por qué sí y el por qué no en términos pragmáticos. Por pragmáticos me refiero a qué y en qué va a afectar sus vidas este tratado. Es decir, ¿va a afectar realmente a las hipotecas? ¿Va a afectar realmente a los subsidios de desempleo? ¿Va a afectar realmente a los impuestos indirectos? ¿Va a afectar a las legislaciones ecológicas? ¿Va a afectar a los presupuestos de defensa? Todo esto no se ha discutido y, en cambio, se ha apelado a un nivel de valores, los europeístas, supuestamente todos a favor del sí y el mundo rosado que nos espera en la Unión Europea, y los contrarios, me parece que han pecado especialmente de una crítica ideológica que no aclaraba al electorado crítico y sobre todo al electorado joven, al electorado que está moviéndose en el tejido social, en el asociacionismo, etcétera, no les mostraba realmente criterios objetivos para oponerse a ello y para emitir un voto.
En otros países europeos se ha vivido con mucha expectación esta votación, este referéndum. Ya mirando al futuro, ¿de qué manera crees que puede influir el resultado de esta votación en España en los otros 9 países que han dicho que van a realizar referéndum?
No lo sé, para ser sincero no lo sé. De hecho, incluso cuestionaría esto de que ha interesado mucho a nivel europeo. Interesará sobre todo a las élites que tengan que plantear de nuevo este referéndum y que con casi toda probabilidad se van a encontrar con unos índices de apatía y de escepticismo muy semejantes o incluso mayores a los españoles. En este sentido, será preocupante. ¿Esperanzador? Pues no lo sé. Supongo que aquellos países con partidos cercanos al Partido Socialista español intentarán utilizar esto como refrendo y decir por lo menos como en España, por lo menos obtengamos el resultado de España. Que insisto, no se puede considerar tampoco tan decepcionante. De la comparación con las europeas últimas es interesada, pero es una comparación al mismo tiempo interesante y no es tampoco mucho más inferior. Y supongo que es esto, las élites debatirán y lo llevarán al foro propio de los países y lo presentarán como un mínimo a alcanzar en aquellos, por aquellas fuerzas políticas que estén a favor del tratado.
Víctor San Pedro, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias por atender la llamada de Red con Voz.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.